Estamos contentos de estar en la casa del Señor esta mañana, no solamente adorándolo a Él, es nuestro motivo principal, todo lo que hacemos es para Él, por Él, es para su gloria, pero esta mañana celebramos los 506 años de la Reforma Protestante. Obviamente es el 31, pero nosotros no nos reunimos el 31, así que lo celebramos esta mañana y quizás alguna gente pueda preguntarse por qué nosotros hacemos un big deal de esto, que realmente es tan importante que nosotros tengamos que celebrar un evento que lleva 5 siglos de haber ocurrido y que para, honestamente, gran parte del mundo evangélico no es básicamente ya ni reconocido, ni celebrado, ni enseñado, ni tenido en cuenta ni siquiera en congregaciones por años de existencia. Y sin embargo, nosotros entendemos que hay una gran necesidad de nosotros celebrar la reforma que hace que nosotros estemos aquí esta mañana en una iglesia evangélica, en una iglesia protestante, en una iglesia que es producto de lo que Dios hizo a través de ese monje agustiniano llamado Martín Lutero, que fue solamente el comienzo, hermanos. Martín Lutero solamente fue el comienzo de lo que se convirtió en un gran movimiento que, aunque empezó allí en Alemania y después fue extendiéndose por Europa, realmente su influencia ha tocado al mundo entero. Así que esta mañana, la forma en que vamos a celebrar esto sencillamente es trayendo un sermón simple, un sermón acerca de la justificación, pero no en el sentido en que casi siempre abordamos la justificación, y en un momento lo vamos a ver. La doctrina de la justificación es tan importante y tan importante que los reformadores del siglo XVI y en el siglo XVII entendieron que este era el artículo sobre el cual o la iglesia se levanta o la iglesia cae. Así de importante es la doctrina de la justificación por la fe. La justificación solo por la fe y solo por esa fe puesta en Cristo. De hecho, ellos le llamaron el artículo cardinal. Un artículo cardinal, tomando esa palabra del latín, que viene de la palabra latina cardo, que sin embargo lo que significa es bisagra, una bisagra, o sea, lo que sostiene una puerta, lo que permite que la puerta pueda girar sobre su eje para dejarnos entrar. Y eso es lo que ellos se referían, por eso se habla de los puntos cardinales en el globo terráqueo, y realmente lo que se está expresando que son el eje de la tierra, significan el eje del planeta tierra. Y la doctrina de la justificación, mis amados hermanos, es ese eje central en la cual todas las demás doctrinas de la Reforma Protestante giran. Si se cayera la doctrina de la justificación, si comenzáramos a enseñar que el hombre puede ser justificado por sus obras, todo lo demás se caería y realmente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario no tendría ningún significado, porque Jesús murió precisamente para que todo aquel que en Él crea pueda ser declarado justo delante de Dios y por Dios con una justicia externa. Con una justicia que no es nuestra, sino que es la justicia de Cristo. Así que en esta mañana damos gloria al Señor porque nos permite celebrar a la resurrección de Cristo en el día del Señor, pero nos permite también celebrar la Reforma Protestante. Yo pienso que cada año debemos hacer un big deal de esto. Yo pienso que cada uno de nosotros debe, en su aspecto personal, promover el conocimiento de la Reforma Protestante. Este año, mi carácter personal, he estado posteando algunas cosas en mi página personal de Facebook. La iglesia ha hecho lo mismo. Hemos estado durante todo el mes colocando artículos, colocando algunas cosas para que gente que lea puedan ser enseñadas y podamos entender esta verdad. De hecho, yo pienso que en algún momento debemos comenzar a adornar nuestras casas con algo de la Reforma. Como la gente hace de Halloween, nosotros debemos adornar con algo que represente la Reforma protestante. Como hacemos en Navidad, deberíamos hacerlo también en el mes de octubre. Creo que es importante y en lo personal para esta iglesia debería ser sumamente importante, porque nosotros no somos quienes fuimos hace más de 10 años atrás. Y lo que Dios ha usado, obviamente, es su palabra, la sola escritura, pero el conocimiento de esa sola escritura lo trajo alumbrando nuestro corazón acerca de la Reforma protestante, acerca de volver a la escritura. Esta iglesia es producto de una vuelta a la palabra de Dios, de abandonar, de desechar, de renunciar a cosas que no estaban ordenadas por la Escritura, sin importar cuánto tiempo las hicimos, sin importar que pragmáticamente funcionaban para tener quizás una multitud mayor en la iglesia. Nosotros, impulsados por la gracia de Dios, hermanos, totalmente impulsados por la gracia de Dios, decidimos desechar todas aquellas cosas y alinearnos poco a poco con la palabra de Dios, lo cual no lograremos perfectamente hasta que el Señor venga y nos lleve a estar con Él. Porque la iglesia sigue reformándose, no termina de reformarse. Continuamos aprendiendo las verdades inagotables de la palabra de Dios y continuamos poniéndolas por obra mientras Dios nos alumbra, pero también pone el querer como el hacer en nuestros corazones por su santa y divina voluntad. Así que para mí, en lo personal, celebrar la Reforma es necesario en mi vida personal, en la vida de la iglesia, porque yo siento que, al igual que la iglesia en el siglo XVI, estábamos nosotros en tinieblas, y después de las tinieblas vino la luz. Dios nos alumbró, hermanos. Nos llamábamos ser evangélicos, pero el evangelio no era central. Nos llamábamos cristianos, pero Cristo no era central y la cruz no era central. Las predicaciones, aunque contenían la palabra de Dios, en su mayoría estaban dirigidas a tratar de suplir las necesidades que la gente trae a la iglesia cuando vienen el domingo. Las predicaciones, los sermones, la visión de la iglesia estaba tratando de traer gente y que llegaran personas atraídos por quienes éramos nosotros y no quien es Cristo y no quien es Dios, sino que vinieran atraídos por lo que llamábamos una iglesia atractiva. Y tan pronto traímos la palabra de Dios y el evangelio, para mucha gente dejamos de ser atractivos y nos convertimos en feos, en horribles, en gente que habla de pecado, en gente que habla de arrepentimiento, en gente que habla de confesión de pecados, cuando esas son las verdades claras de la palabra de Dios. Ya no hablamos simplemente para endulzar el oído de la gente, ya no hablamos simplemente para que la gente salga el domingo animados a tener su mejor vida ahora, o pensando que cada día es un viernes, como bien declara uno de los expositores modernos de un falso evangelio del cual nosotros participamos. Para mí, la Reforma protestante es muy importante porque representó en aquel tiempo lo que para nosotros representó: abandonar un camino lleno de doctrinas erróneas para abrazar la verdad, cueste lo que cueste, sin importar el costo de abrazar la verdad y seguir la verdad. Y esta mañana queremos predicar, en el tiempo que tengo, un pasaje bajo el título "La perspectiva divina de la justificación". No pretendo tener una exégesis completa de este pasaje, más bien Es un sermón de índole temática, si lo quiere ver de esa forma. En algún momento, cuando enseñemos de nuevo la carta a los Romanos, ya los ancianos hemos pensado que en un momento vamos a entrar en la carta a los Romanos el domingo, pasaje por pasaje, para enseñar una carta tan importante que cuando comenzó la reforma de esta iglesia, lo hicimos miércoles en estudios bíblicos, duró 3 años, obviamente esperamos que quizás no va a tener 3 años de sermones, pero tampoco va a ser corta. Así que prepárese para eso porque es una carta demasiado importante para decir, ya la enseñamos en aquel momento, no, necesitamos predicarla el domingo ahora. Así que si me acompaña por favor a Romanos capítulo 3, verso 21 hasta el 26, quiero que podamos leer este glorioso pasaje en la carta a los Romanos, Romanos 3, versos 21 y 26. Dice la santa palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recuerde el tema o el título: la perspectiva divina de la justificación. Y la forma en que uso la palabra perspectiva en este título o en este tema es la forma en la cual el diccionario define perspectiva cuando habla de punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. Hay otras formas de definir perspectiva en las artes, en la arquitectura, pero aquí me refiero al punto de vista desde el cual se considera o analiza un asunto. La muerte del Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz, es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, es vista, analizada y entendida de diferentes maneras, no solamente por el mundo, no solamente por los no creyentes, sino también por nosotros los cristianos. No todos los llamados cristianos ven en la cruz de Cristo o tienen la misma perspectiva. Y esta mañana es nuestro o mi interés que reconozcamos que como seres humanos, todos nosotros tendemos a ver la obra de Jesús en la cruz de una manera bastante diferente a como el apóstol Pablo lo presenta aquí en Romanos 3, versos 21 hasta el 26. De hecho, en la perspectiva de muchos de nosotros todavía pensamos, cuando vemos este pasaje, principalmente en Jesucristo, la segunda persona de la Deidad. Sin embargo, si usted mira bien nuestro verso, Pablo habla aquí en este pasaje principalmente de la primera persona de la Trinidad o de la Deidad, Dios el Padre. Nosotros también pensamos que este pasaje, su tema principal es la provisión de Dios de esa justicia que nos faltaba y que necesitábamos para la vida eterna. Y sin embargo, hermanos, Pablo habla en este pasaje principalmente de la justicia de Dios que se demuestra en la redención de los pecadores caídos. O sea, Dios está demostrando su justicia, que Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. Y quiero aclararle que la diferencia de esto es bien sutil, muy sutil, pero su influencia es muy grande en nuestra vida como creyentes. Depende de lo que usted crea, la perspectiva que usted tenga de lo que este pasaje habla, en la justificación va a tener realmente una influencia grande en nuestra vida. Si nosotros viéramos la cruz de Cristo desde un punto de vista humano, es lo que veríamos simplemente que Jesús murió para nuestro beneficio. Jesús murió porque nosotros necesitábamos algo. Jesús murió para darnos algo. Y así predicamos. Los que ven esa perspectiva únicamente, Jesús murió porque nosotros necesitábamos salvación. Jesús murió porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo eso es verdad. Pero la razón primaria por la que Jesús murió es para que Dios demostrara su justicia, que Dios es justo, hermanos, que Dios es justo y que en su justicia el pecador nunca quedará sin castigo. Y por lo tanto, Dios envió a su Hijo para poner y colocar sobre él su santa ira, demostrando así no simplemente que Dios es bueno, no simplemente que Dios me amó tanto, sino que Dios es justo. Eso es lo que Pablo está interesado escribiendo aquí, especialmente para que los judíos pudieran entender esto. La forma en que nosotros vivimos, hermanos, como cristianos, va a estar influenciada por esta diferencia de perspectiva que, le repito, es sutil, es bien sutil. De hecho, a algunos se les puede escapar. Yo lo voy a repetir lo más que pueda y me siento limitado en mi lenguaje y limitado en mi capacidad para expresarles esta diferencia. Y mi oración es que la podamos ver. Pero este maravilloso texto, hermanos, que hoy enseñamos, es una verdad que cambia nuestra vida. Aún siendo ya cristianos, entender esta verdad cambia nuestra vida. Así que vamos a considerarlo por lo menos lo más cuidadosamente que el Señor me permita hacerlo. Para eso, el número uno, punto número uno, va a ser el contexto. Porque esto es como empezar una serie de Netflix a mitad. Bueno, ¿qué pasó aquí? Empezamos y no entiendo dónde estamos. Si usted no ha leído la carta a los romanos, nunca, y usted, qué sé yo, tiene 10, 15 años en el Evangelio, usted está condenado eternamente, hermanos. Es claro que eso es una realidad, pero el Señor le perdona esta mañana y le da tiempo a que lea la carta a los romanos. Estoy bromeando para captar la atención de dos o tres que en el día de la Reforma tienen sueño esta mañana, y mi deseo es despertarle a la realidad de la palabra de Dios. El contexto, si usted mira la carta a los romanos en el capítulo 1, en los primeros 17 versos, el apóstol introduce su carta y tan pronto termina su introducción, Pablo comienza con su asignación de establecer la condición pecaminosa de todo hombre, lo que resulta en la condenación divina. Luego, en nuestro pasaje, Pablo va a resumir eso diciéndonos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo se va a referir, o se refiere a todos, judíos o no judíos, judíos y gentiles, todos están bajo el juicio de Dios porque todos pecaron. ¿Por qué todos pecaron? Porque todo hombre rechaza o distorsiona lo que Dios ha revelado de sí mismo en la creación, hermanos, y elige adorar algo distinto que al Creador. Esa es la realidad, Romanos 1, 18 al 32. Por lo tanto, toda la humanidad es culpable de pecado. Pero apóstol Pablo no quiere detenerse ahí solamente hablando de la generalidad del pecado. Él quiere ser más específico en sus términos. Y por lo tanto, él está muy consciente cuando está escribiendo que los judíos van a leer esta carta, judíos cristianos, y él quiere que ellos sepan que él está consciente, como judío él también, de la superioridad moral de sus hermanos judíos según la carne, y que estaban muy dispuestos a reconocer y a condenar los pecados de los gentiles. Muchos judíos ni siquiera estaban dispuestos a admitir sus propios pecados. Y por eso en el capítulo 2 de Romanos, Pablo acusa a los judíos de hipocresía. Abiertamente, directamente los acusa de hipocresía y le está diciendo que ellos no viven conforme al estándar que mantienen en su juicio, que enseñan a los demás o que pretenden enseñar a los demás. Así que Pablo entonces en el capítulo 3 va a abordar algunas de las objeciones que los judíos tenían. Lo que quiere Pablo es sencillamente, como dice en uno de los versos, es cerrarle la boca a los judíos de aquel tiempo. Era que dejaran de tener excusas para rechazar el evangelio y para procurar que los gentiles trataran de vivir como judíos. Así que el apóstol Pablo recurre al Antiguo Testamento. Le escribe a personas que conocen el Antiguo Testamento y él toma el Antiguo Testamento para mostrarles que tanto judíos como gentiles, todos caen bajo la condenación divina como pecadores. Y eso es la buena noticia del evangelio, pero para los judíos que oían eso era una malísima noticia que Pablo les dijera que ellos no tenían ninguna diferencia de los gentiles en cuanto a que todos estaban bajo pecado. Todos estaban bajo pecado. Y por eso, cuando uno mira entonces en el contexto, los versos del 19 y 20, antes de nuestro pasaje, mira lo que dice el apóstol Pablo, que es lo que le acabo de explicar. Ahora quiero que lo veamos en la Biblia. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo, o sea, judíos y gentiles, que significa no judíos, quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que Pablo está buscando una vez y para siempre silenciar de una vez por todas a los judíos moralistas que continuamente tenían excusas. Y Pablo está diciéndole que ya no hay más objeciones, ya no hay más excusas por sus pecados, porque todos están bajo la misma condenación. Ahora, piense esto. Si el rechazo de los gentiles, de los no judíos, a la revelación de Dios en la naturaleza, en la creación, es malo, lo que Pablo está diciendo al judío, piensen ustedes que están peor, porque ustedes tienen la ley. Porque Dios les entregó la ley y ustedes han rechazado la ley. Por lo tanto, tienen una culpa y una condenación mayores. Cuando digo que rechazaron la ley, la recibieron, pero no la obedecían. No podían obedecerla de manera total y de manera perfecta. Y ellos creían que por tener la ley y ser judíos, ya ellos estaban salvos. Y Pablo les está dando la semejante sorpresa de decirles: ustedes están bajo la misma condenación que todos los demás hombres. Esa es la mala noticia del Evangelio, que la convierte en buena cuando uno comprende la realidad de que Cristo vino a salvar a nosotros los pecadores. Así que, contrariamente al pensamiento de los judíos, la ley no le proporcionó un medio para ganarse la justicia, porque para eso no fue que Dios dio la ley. Dios dio la ley para mostrar la gravedad del pecado, para mostrar lo oscuro, lo sucio del pecado, y que tuviéramos que apuntar a un Salvador, mirar al que realmente nos podía salvar. Era para que tuviéramos la necesidad de un Salvador, porque la ley no estaba destinada a salvar, hermanos, sino a condenar. Por tanto, nuestro pasaje ahora entonces nos demuestra que lo que Cristo hizo, la justicia que Dios exhibe de sí mismo, ahora lo ha hecho aparte de la ley. Eso es bien importante, hermanos, porque usted y yo, quizás usted lo sabe, quizás no lo sabe, quizás usted lo percibe, quizás no lo percibe, pero en nuestra vida usted y yo seguimos luchando con la ley. Porque nuestro corazón religioso, nuestro corazón nos inclina tantas veces a querer regresar, a agradar a Dios a través del código de obras, a través de mi ejecución, a través de mi comportamiento. Y es un tema para mí muy importante, hermanos. El Señor llamó mi atención sobre todas estas cosas. Para mí fue como una reconversión, para mí fue como un renacer, comprender la libertad gloriosa de los hijos de Dios, comprender que Cristo es el fin de la ley, comprender no solamente la justificación en el aspecto personal, sino desde la perspectiva divina. Y eso es lo que yo quiero que en algún momento del sermón usted defina. No es la justificación desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y para captar su atención, quiero decirle una verdad que puede ser controversial para algunos de ustedes, no solo para la policía reformada, sino para algunos de ustedes más. Es que Cristo no murió en la cruz primariamente para salvarte. Un momento, pastor, pero eso no es el Evangelio. Bueno, no, eso no es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Desde la perspectiva de Dios, nuestra salvación no es lo primario. Lo primario es su propia gloria y exhibir su justicia, su propia justicia. Que el mundo entienda que Dios es justo, y como justo que es, en su santa ira tiene que condenar al pecador. Dios está interesado en que la gente conozca quién es Él. Mientras tanto, la iglesia se avergüenza de eso. La iglesia se avergüenza de un Dios que tiene ira. Pastor, ¿y quién en el siglo XXI, en su sano juicio, predica de la ira de Dios? Eso déjeselo a Jonathan Edwards, con el sermón de pecadores en las manos de un Dios airado. By the way, era que fue un avivamiento impresionante, porque se predicaba la verdad del Evangelio y el pecador entendía su condición real de pecador. Hoy la iglesia ha asumido un rol defendamos a Dios. No, no, ustedes están equivocados. Dios no es un Dios de ira, no, Dios es un Dios de amor. Es más, cantamos canciones. Aquí hay una que todavía estoy examinando, que cantamos. Ya no la cantamos mucho, pero dice que el Señor me ama como soy. Y yo tengo un problema con eso, porque como soy es que su ira de Dios estaba sobre mí. Dios no me ama simplemente como soy. ¿Sabe por qué Dios me ama? Porque me unió a Cristo. Porque yo estoy en Cristo. Porque usted está en Cristo. Antier veía un triste debate en internet de, no voy a usar nombres, pero hay un caballero que ha escrito un libro. Yo entiendo su perspectiva, entiendo el dolor de un padre que se considera cristiano cuando un hijo comunica que es homosexual. Debe ser un choque inimaginable y amerita de una iglesia todo el amor, el consuelo, la consolación para esa familia, pero la verdad no se puede esconder. La verdad no se puede negar. Y este papá ha hecho un libro y lo está promoviendo muy fuerte: Mi hijo es gay y Dios lo ama. Y es interesante porque lo que él pretende comunicar es que Dios es solo un Dios de amor. Él, sin saberlo, creyente como se llama a sí mismo, está negando la justicia de Dios. Está negando el aspecto principal de lo que Dios en la cruz del Calvario, al enviar a su Hijo, quiere mostrar al mundo: que Él es justo, que tus pecados no fueron perdonados porque Dios violó las reglas, porque te ama. Porque Dios obvió tu castigo y el mío, porque te ama tanto que decidió mirar para el lado. Salió lo boricua, mirar. Mirar para el lado. No. Dios derramó su ira, toda su ira, sobre su Hijo, en tu lugar y en mi lugar, para demostrar que su justicia, para demostrar que Él es el justo y el que justifica, o el que declara justo al que es de la fe de Jesús, o al que Él mismo trae a la fe de Jesús. Oh, hermanos, al llegar a esta nueva sección en Romanos 3:21, eso es lo que el apóstol Pablo ahora está haciendo: hacer evidente en la salvación de los pecadores la justicia de Dios. Y este ya es nuestro segundo y punto final: la justicia de Dios evidenciada y demostrada en la justificación por la fe. La frase clave del versículo 21 es: aparte de la ley. Aparte de la ley, hermanos. ¿Qué es lo que él ha hecho aparte de la ley? Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado? Se ha manifestado la justicia de Dios. Y esa justicia ya había sido testificada. No es que aparece por primera vez en la Biblia. Ya había sido testificada en la propia ley y por los profetas. ¿Cómo usted ve la justicia de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, la ve en el juicio de Dios expresado por el pecado en el Antiguo Testamento. Lo vemos desde el principio en Adán y en Eva, y posteriormente en todas las generaciones subsiguientes. Lo tanto, ahora Pablo dice, lo que Dios va a mostrar de su justicia, de su propia justicia, lo va a hacer aparte de la ley. Ya Él lo hizo con la ley, y ahora lo va a hacer aparte de la ley. Porque ahora Él va a mostrar que hay una relación clara, sí, entre la justicia de Dios y la ley. Pero lo que Pablo quiere expresar, hermanos, es la relación clara que hay entre la justicia de Dios y la muerte de Jesús en el Calvario. Y hay tres cositas simples, es donde quiero basar el resto del tiempo de este sermón. Y la primera es esta: la demostración, hermanos, de la justicia de Dios es aquello de lo cual la ley da testimonio. ¿Por qué? Porque la justicia está definida por la ley. La ley definía lo que era justo y lo que era injusto. ¿Y qué hacía la ley? La ley condena a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ningún hombre jamás alcanzará el estándar de justicia que Dios ha establecido en la ley. La ley lo que hace es informarnos de nuestra incapacidad para alcanzar la justicia de Dios por nuestras propias obras. Y usted puede ver con calma escrituras en el libro de Deuteronomio 5:29, 9:4-6, 18:14-19, 31-20. Cuando la justicia de Dios fue revelada, entonces, como dice Pablo, ahora fue revelada por Jesucristo, es importante que entendamos, hermanos, que Jesús podía apelar a la ley como su testigo, como prueba de su identidad como el Mesías. Por lo tanto, Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, vivió perfectamente la ley de Dios en tu lugar y en mi lugar, para que cuando creyéramos en Él, la justicia de Él nos fuera imputada. Pero eso no es lo que nuestro pasaje es lo central que Pablo está diciendo. Pablo lo que está diciendo es que todo eso ocurrió, y es verdad, para que Dios mostrara a todo el mundo su justicia, su carácter, para que todo el mundo pudiera definir entonces que la justicia no vendría a través de la ley. Hay algunas preocupaciones en mi pensamiento. Cuando nosotros vinimos a la fe reformada, obviamente para mí fue fue y es un gozo, y leí todo cuanto podía en ese momento y me alimenté. Luego me di cuenta que en el campamento reformado hay diferencias. Yo creía que todo era una sola línea, que todo era una sola forma. Después me di cuenta que hay diferencias, y que hay diferencias interesantes. Y entonces empecé a escuchar a predicadores muy buenos y famosos que cuando predican hacen tremendo énfasis en la obediencia. Tremendo énfasis en la obediencia, y en sus sermones a veces hay poca cantidad del evangelio. Lo más que predican es la vida cristiana, cómo obedecer en la vida cristiana, cómo obedecer como un creyente, cómo perfeccionarnos en la santificación. Y todo eso está bien, pero hay que entender una cosa, hermanos: no confundamos la justificación y la santificación de tal manera que usted ponga su esperanza de salvación en tu ejecución actual. Si usted pone su esperanza en que usted se está portando mejor, si usted cree que porque usted está actuando mejor y obrando mejor, usted entonces ha alcanzado la salvación, porque usted siente, caramba, yo soy mejor que antes, eso significa que yo estoy alcanzando esa salvación. No, hermanos, usted está volviendo a la ley. Usted está en la ley, usted no está en el evangelio, porque ese no es el evangelio. Entiéndalo bien. Y en el campamento reformado hay algunos que predican el evangelio de la obediencia. Y no hay evangelio de la obediencia, porque la obediencia es un subproducto del evangelio, no el evangelio en sí mismo. El evangelio es buenas noticias. ¿De qué? De que yo no tuve que hacer nada, nada. En el griego, nada. En español, nada. En zulu, nada. ¿Qué usted tuvo que hacer para ser salvo? Nada. Ah, pastor, pero ahora tengo que hacer. Sí, pero no hagas para ser salvo, sino como producto del evangelio que ha obrado en tu vida. Entonces, yo no creo que haya un evangelio de la obediencia. Yo creo que yo voy a predicar el mismo evangelio de siempre, y ese evangelio va a producir la obediencia en la gente como Dios quiere hacerlo, de la forma que Dios quiere hacerlo. Por eso es que hemos tenido también en los últimos años tanto influjo de autoexaminarnos. Los sermones que terminan en examina tu salvación, examina si estás en la fe, examínate si eres salvo, examínate si realmente tus obras y tu fruto dicen que tú eres salvo. Yo tengo un problema con eso. Yo creo en examinarme, pero yo no puedo estar examinándome todo el tiempo y dudando de la obra que Dios hizo en mi vida. Yo me examino mirando a Cristo en mi vida, no mirándome a mí, porque cuando me miro a mí, ¿sabe lo que veo? Estoy frito. I'm dead. Estoy muerto. Ahora, si usted se examina y usted me dice hoy, ah, pues yo no. Yo me examino y veo que mis obras están tremendas y perfectas. Tengo noticias. Si en eso es que tú vas a confiar, tú estás perdido. Tú estás muerto. Tenemos que centrarnos en el evangelio, hermanos. Y a veces en el propio campamento reformado hay gente que deja de predicar el evangelio a los cristianos porque se piensa que ahora los cristianos ya no necesitamos el evangelio, sino ahora necesitamos que se nos enseñe solo la obediencia. No, hermanos, yo tengo noticias. Nosotros tenemos que mantenernos centrados en el evangelio. Mientras predico el evangelio a mi vida todos los días, creo que mi obediencia puede crecer. Pero si me predico todos los días el sermón de la obediencia, creo que el gozo de la vida cristiana va a desaparecer. Y en el campamento reformado hay un montón de amargados intelectuales que no entienden todavía que la gracia de Dios es eso, la gracia de Dios. Por lo tanto, antes de usted examinarse, cuando se mire a sí mismo, véase unido a Cristo. Es la única manera de entender que Dios salvó a un pecador como yo. Segundo, la demostración de la justicia de Dios no se logra mediante el cumplimiento de la ley, hermanos. Guardar la ley no puede justificar a los hombres ni revelar la justicia de Dios. Sí, la ley definió lo que era justo y declaró que vendría una justicia que no sería por la ley, sino que sería una justicia extraña, ajena, no es mía. Trate de entender esto ahora, a ver si usted entiende otra vez la diferencia de lo que el pasaje dice. A veces pensamos que cuando Cristo me dio su justicia, o la imputó, debo decir, la imputó a mi cuenta, de alguna forma, ahora eso me ha hecho a mí personalmente justo. Yo soy personalmente justo. No, hermanos. Usted no es personalmente justo. Si usted trata de presentarse ante el trono celestial con una supuesta justicia personal en la cual tú estás creciendo, una vez más, estás perdido, estás frito. La justicia que hay en mi vida no es mía. Usted me está mirando como a Martín Lutero en la dieta de Worms. Se lo aseguro, así me están mirando dos o tres. Estas son nociones reformadas simples. Esto es básico, 101. Esta es la razón. Esta es la doctrina cardinal. La iglesia se levanta o cae en esta doctrina y por eso es atacada desde fuera y a veces dentro de ella misma. por algunos que llamándose reformados dejan de predicar el Evangelio y comienzan una vez más a predicar solo la obediencia y las acciones de la vida cristiana como si fueran aparte del Evangelio, cuando son producto del Evangelio. Entonces, la justicia de Dios, tercero, se manifestó aparte de la ley, independientemente del judaísmo. El judaísmo no contribuyó ni produjo la justicia prometida por Dios, hermanos. O sea, los judíos se jactaban de poseer la ley. Esa era una de las jactancias de ellos. Y es lo que jamás debieron haber hecho. Porque no los hizo, la ley no los hizo ni más justos ni mejores que los gentiles. Ahora Dios, a través del apóstol Pablo, les ha dicho a ellos: no, ustedes no son mejores que los gentiles, ustedes son igual de pecadores que los gentiles y están bajo el mismo juicio divino. Y por eso es que en la muerte de Cristo, en sustitución de nosotros, al creer nosotros y venir en arrepentimiento y fe, Dios nos declara justos. No por tu justicia, por una justicia extraña, la de Cristo, que nos es imputada. Pero nuestro pasaje de hoy tres veces implica que la razón por qué Dios hizo eso era para mostrar, para evidenciar su propia justicia. Que Dios es justo. Que tú, hermano, y esto es terrible para escucharlo, esto es terrible para nuestra autoestima. Tú no estás aquí porque eres especial. Nosotros nos encanta sentirnos especiales. Nos encanta cuando la gente nos hace sentir especial y eso es bueno. La gente se aprende nuestro nombre y eso nos hace sentir especial, nos da un detalle, nos hace sentir especial. Pero entiendo una cosa. Dios es imparcial. Tú no estás aquí porque eres especial. Tú no estás aquí porque Dios tiene un trato especial contigo. No, hermanos. La razón que tú estás aquí, si eres salvo en esta mañana, si eres creyente en esta mañana, es porque en Cristo, en la cruz, en la muerte de Jesús, en el horror que vivió Jesús recibiendo la ira de Dios, Dios quiere mostrarte su justicia. Y Dios quiere decirte: tú merecías la muerte y mereces la muerte. La única razón por qué estás aquí es porque yo demostré mi justicia colocando mi ira santa sobre Cristo, para que cada uno de tus pecados fuera perdonado y la culpa por esos pecados Cristo la pagara. Y ahí es que en nuestro pasaje Pablo usa la palabra redención y propiciación. Redención implica que hubo un precio, que nuestra salvación fue costosa. Y me lamento tanto que en el pasado llegamos a predicar la barbaridad, porque no tiene otro nombre, la barbaridad que se sigue predicando hoy en la iglesia evangélica, de que el rescate, la redención nuestra se le pagó al diablo. Oh my Lord. ¿Usted se imagina tal barbaridad que enseñábamos nosotros? Usted estaba aquí, no se haga. Y se sigue enseñando. Pregúntele a cualquiera, ¿a quién fue que se le dio el rescate? Al diablo. Pero ¿cómo que al diablo, hermanos? Si el problema del pecador no era el diablo. Me arriesgo a sonar un poquito demasiado casual con Dios, pero Él conoce mi corazón. El problema del pecador, ¿quién es? Dios. ¿Quién es el problema del pecador? Un Dios santo y perfecto que dice que si te presentas delante de Él sin la justicia de Cristo, estarás condenado por la eternidad. Por la eternidad. El rescate no fue pagado al diablo. Cristo murió para redimirnos. Un precio para propiciación. La palabra propiciación indica aplacar la ira de Dios. Eliminar la ira santa de Dios. Y la Biblia enseña que Cristo logró eso, hermanos, con su sacrificio perfecto. Y nuestro pasaje hoy mantiene su temática principal al decirnos que Dios hizo todo eso para manifestar, mostrar, evidenciar su propia justicia. Por eso es que la justicia que nos es dada es un regalo sobre la base de la fe. No es ganada sobre la base de obras, es un regalo. Tú no puedes obtenerla, porque entonces si tú la obtienes, estarías diciendo que Dios no es justo. ¿Por qué Dios no sería justo? Porque Dios tendría que hacerse de la vista larga, en el sentido de que tus obras jamás serían perfectas. Pero Dios jamás hará eso, hermanos. Dios envía su juicio claramente al pecador. ¿Cómo el pecador escapa? Solamente teniendo fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sabiendo que Dios no hace acepción de personas en su juicio. Que todo aquel que ha pecado necesita al Salvador. Que cuando viene el Salvador, Dios le declara justo. Que Dios lo hace para mostrar su propia justicia. Entonces, finalizando ya, Cristo tenía que morir públicamente por eso. Tenía que morir fuera del campamento. Tenía que morir en un lugar donde todos lo vieran. No solamente por el espectáculo en la persona de Jesús, sino porque Dios quería mostrar públicamente su justicia. Ellos no lo sabían. Ellos no sabían, ni los judíos ni los romanos sabían que Cristo estaba recibiendo en ese momento la ira de Dios por el pecado. Toda su ira, su santa ira, su furor por el pecado. Ellos no lo sabían, pero esa era la verdad. Por eso público fue la demostración de justicia en la cruz, y público será el juicio final, donde todos se presentarán delante del gran trono blanco y los libros serán abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro será echado en el lago que arde con azufre y fuego por toda la eternidad. Público el sacrificio de Jesús para Dios mostrar su justicia, y pública será el juicio final. ¿Qué nos reconforta a nosotros cada vez que alguien habla del juicio final? Que yo estoy escondido en Cristo. Que yo estoy en Cristo, unido a Cristo. Y que los que estamos unidos a Cristo, que hemos sido declarados justos para que Dios evidenciara su propia justicia, no tenemos que temer a ese juicio. ¿Por qué? Porque hemos confiado que Cristo no solamente perdonó nuestros pecados, sino que la culpa por nuestros pecados fue pagada por Él, y que su justicia perfecta fue imputada a nosotros, atribuida a nuestra cuenta, hermanos, atribuida a nosotros. Y cuando me presente delante del Señor, delante de Dios, no voy con mi propia justicia. No, yo no voy a presentarme ante Dios con la justicia que gané en el proceso de santificación, porque no gano ninguna. El proceso de santificación no altera la justificación. En ninguna forma, en ninguna manera. Y Esa es a veces la raya que alguna gente cruza cuando habla de la santificación. Es como si es un proceso de mejoría para cuando me presenten. No, hermanos. Es un proceso de madurez, es un proceso de crecimiento, es un proceso de crecer en nuestras disciplinas, nuestra comunión con Dios, pero no altera para nada el hecho de que ya somos justos delante de Dios. Ay, Pastor Richard, no dé énfasis en eso, porque entonces la gente va a vivir como le da la gana. Hermanos, lea la carta a los Romanos. Pablo expresa en esa carta, se adelanta las objeciones que iba a tener la gente. ¿Pecaremos más para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. No es lo que estamos enseñando, no es lo que estamos diciendo y tampoco es lo que nosotros estamos viviendo. Pero lo que yo no puedo volver a hacer es atar a la gente a la ley de las obras. Es que el creyente pierda el gozo de su peregrinaje en la tierra, que ya de por sí es duro, que ya de por sí es difícil, que ya de por sí es cuesta arriba, que ya de por sí está lleno de tentaciones y de pozos profundos, ahora también volviéndole a colocar el peso de tu obediencia como si fuera algo que va a matarme en el camino. No, yo predico el evangelio de aquel que dijo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Cualquier evangelio que no produzca descanso en la vida del creyente no es el evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio que ha vuelto a tomar cargas, que ha vuelto a tomar cosas que no son parte del evangelio. Los judíos perdieron la perspectiva de la salvación cuando Dios se las dio. Ellos se creyeron: hey, somos los únicos. Cuando Dios tenía el propósito de que ellos predicaran a los gentiles, que otras naciones vieran la justicia de Dios a través de la ley y vinieran al Señor, ¿qué hicieron? Los judíos se encerraron y dijeron: no, toda esta gente están perdidos, toda esta gente son impíos, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los únicos. En Romanos 11, a los gentiles que lean la carta, Pablo también les hace la advertencia de que a ustedes les puede pasar lo mismo. No permitan que el orgullo venga sobre ustedes cuando empiecen a considerarse especiales, porque Dios me eligió para la salvación. No, tú no entiendes, a mí Dios me eligió, a mí Dios me seleccionó. Amén, lo creo con todo el corazón, lo creo con todas mis fuerzas. Pero ¿cuál es la diferencia entre tú y aquel a quien Dios pasó por alto? ¿Es algo en ti? ¿Es algo bueno en ti? ¿Es algo especial en ti? Oh, hermanos, es algo en el corazón de Dios que nadie puede explicar, que nadie puede entender y que nadie puede conocer. Tú no eres mejor que tu vecino porque él es impío. Tú eres un pecador igual que él, con una diferencia: Cristo Jesús. La diferencia no es tu moralidad. La diferencia no es tu tacho, ese vecino mío, usted no sabe lo que está. No, y tú no sabes tu corazón, tú no entiendes tu corazón. Tú crees que la justicia es tuya. Tú te has apropiado de la justicia que es de Cristo. Esa justicia sigue siendo de Él. Nosotros estamos escondidos en Él. Y así podemos presentarnos ante Dios como justos por la justicia de Cristo. Esa es la actitud de Jonás. Jonás, ¿por qué Jonás huyó de Nínive? ¿Tenía miedo a hablar en público? No. ¿Por qué Jonás huyó de Nínive? Porque se creía mejor que ellos. Porque él pensaba que esos impíos merecen el juicio de Dios, pero yo, como soy judío, yo no. Oh, hermanos, esto cambia el juego, esto cambia las cosas. ¿Por qué? Y ya se supone que termine. Ahora sí se supone que termine. Gracias, hermana. Usted visita, ¿verdad? Y ellos no lo van a decir, usted lo dijo, pero usted visita. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, mi hermana. Ella dice que ya desayuno, ya no le importa, ya está ahí para oír la palabra. Gloria a Dios. Amén. Una ilustración para avanzar en esto, a ver si logro traer el mensaje, que yo sé que no es fácil, a algo que nosotros podamos entender. Supongamos que usted, vamos que yo voy en mi carro, estoy por una carretera bien oscura, por allá, por yo no sé qué montañas de Puerto Rico, quizás fui a predicar un sitio, el escenario es bien, bien loco porque yo no iría solo, pero estoy solo, voy ahí, el carro se me daña en una cuesta así, y yo me pongo nervioso porque no hay nadie, y el celular tiene la batería agotada, ¿qué yo hago ahora? Y entonces me da tanto miedo que me salgo del carro y no me doy cuenta que no puse la emergencia, y el carro se va, y se va por un risco. De repente hay unas luces que vienen. Yo, ay, Dios mío, ¿será amigo o enemigo? Como Josué, este es de los míos. Pero llega y cuando veo, es una minivan. Esto va bien porque es una minivan. Ningún asesino anda en una minivan, por favor. Lo creo. Es una minivan. Y es una familia. Es una familia. Papá, mamá, 3 hijos. Y ¿qué pasó? El carro se me fue por ahí. Ah, móntate. Pero ellos van al sur, yo voy al norte. Entonces, ellos me van a llevar para el sur y que después yo resuelva. Ahora imagínense mi actitud si una vez que ellos me salvan, que empiezan a pensar, pero ay, ¿por qué ellos no me llevan a casa una vez? ¿Qué le pasa a esta gente? O sea, ¿por qué esta gente no dan la vuelta, me llevan a mi casa una vez? Ellos van para el sur y están más cerca del sur. Ellos me van a resolver, me han prestado su celular, me van a llevar a un sitio seguro, que alguien me busque. Pero yo estoy pensando, ¿por qué esta gente no me lleva a comer ahora? Pues yo tengo hambre. ¿Y no se dan cuenta que yo tengo hambre? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente? ¿Usted ha visto cómo cambió mi actitud? Cuando yo me he creído posesor de aquello que me fue dado de pura gracia. Se supone que yo estuviera en el joyanco del griego joyus. Que yo estuviera allí en el risco mirando mi carro y ahora estoy en una minivan con aire acondicionado yendo a un lugar de refugio, salvo. Pero me he olvidado que en esa minivan el más importante no soy yo. Que ellos tenían ya un plan. Y en ese plan me incluyeron y me salvaron. Eso es lo que yo estoy tratando de decirle con este pasaje. Dios no te salvó a ti porque tú eres la última Coca-Cola del desierto. Salvarte a ti, a mí, no es la tarea máxima de Dios. No, hermanos, Dios era Dios antes de salvar a nadie. Y si hubiese escogido no salvar a ninguno, Él seguiría siendo Dios glorioso, soberano, todopoderoso y digno de adoración. ¿Cuál es el meollo de este sermón? Que Dios mostró en nuestra salvación que Él es justo. Que usted y yo debemos encontrar en humildad el entendimiento de que Dios en su plan soberano y glorioso desde antes de la fundación del mundo, simplemente por su gracia me incluyó a mí. Yo no soy el plan, yo no soy la razón. La razón es su propia gloria, la razón es mostrar su justicia. Pero usted y yo hemos sido incluidos en ese plan. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos creídos, a los que creían que tenían la franquicia de la salvación. Les está diciendo: no, ustedes no son la razón de ser del plan. Y nosotros se nos olvida eso todos los días, hermanos, todos los días, todos los días. Hay una hermana que nos ama mucho, a mi esposa y a mí, me regaló en nuestro cumpleaños un texto bíblico, Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y eso es lo que yo quiero aplicarme. Cada vez que me siento estudiar ahí y me siento impotente, me siento ignorante, me siento no con un entendimiento claro, miro el Evangelio y recuerdo que no hay nada en mí, no hay nada en mí, nada bueno procede de mí, pero todo procede de Él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, solo cuando vemos la demostración de la justicia de Dios como algo primario y la salvación del hombre como algo secundario, entonces podremos ver nuestra salvación desde el punto de vista de Dios. Busquemos fervientemente por la gracia de Dios y por su palabra para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar nuestros pensamientos, y que no nos pase igual que sigue ocurriendo en la iglesia evangélica de hoy. Que la reforma no es importante, si necesitamos tomarla y otra vez colocarla sobre la cabeza de todos nosotros, hermano, porque no estamos muy lejos de las circunstancias que enfrentó Martín Lutero en el medievo, cuando la iglesia se corrompió. Escuchaba una canción. Las canciones, ¿usted cree que las canciones no son importantes? Las canciones hablan de la teología de la iglesia. Los himnos expresan la teología de la iglesia. Escuchaba esta canción, no digo quién la canta, no es una crítica personal a él. Ya dije él, saben que es un hombre entonces, pero no es una crítica personal a él. Es una canción como motivadora para la gente que está sufriendo de cáncer, lo cual obviamente es una condición que amerita toda nuestra empatía, nuestro amor, nuestra oración y nuestro apoyo como iglesia. Y aquí hay varios hermanos en esa condición. Pero en esa canción él expresa la siguiente frase: yo renuncio a morir. What? What? ¿Pero y quién tú eres para renunciar a morir? Si Jesús dijo que yo no puedo hacer que mi estatura crezca ni siquiera un centímetro, hermanos. Yo no puedo. Pero esas son nuestras canciones hoy. Son canciones que han tergiversado la razón de que Dios nos salvara en Cristo para ponernos otra vez en el lugar donde Dios debe estar. Cuando Dios me salvó a ti, a mí, nos dio el regalo más grande. ¿Cuál es? ¿Una vida feliz? ¿Una vida? No, nos dio a Él mismo. A Él mismo. Él dijo: yo soy justo. Eso es lo que quiero que tú entiendas. Y te he perdonado, no porque lo merecía, sino porque en mi justicia decidí que mi Hijo pagara por ti. ¿Cuál es el regalo? Dios mismo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero nosotros nos paramos y decimos: no, yo renuncio a morir. Dios me tiene que sanar porque yo renuncio a morir. Hay otra más viejita, de otro hombre más, tampoco digo su nombre. Mi trabajo es creer, y el trabajo de Dios es hacerlo. ¡Qué pantalones! Eso estuvo en el top 10 de las emisoras cristianas de este país por y mi trabajo es creer. Y el trabajo de Dios es hacerlo. Oh, hermanos, como si el soberano Dios fuera mi sirviente, esperando que yo dé una orden para Él servilmente obedecerme. Oh, hermanos, hemos tomado esto al revés, totalmente al revés. Lo maravilloso de todo esto, hermanos, no es que Dios haya salvado a algunos, como se quejan en otros campamentos. Es que Dios eligiera salvar, siquiera, a uno de nosotros, porque todos somos merecedores de su ira. Por lo tanto, esta mañana celebremos la resurrección de Cristo y celebremos la reforma protestante con el entendimiento claro de que Dios, no solo en la ley mostró su justicia, sino ahora, aparte de la ley, en el sacrificio de Cristo, ha mostrado su propia justicia.